Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También, como de costumbre, nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como todas las mañanas, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad? O si le gusta y quiere que alguien más lo escuche, se lo quiere recomendar a un amigo, pues está el podcast. Busque en su aplicación, Spotify, Apple, la que usted use. Busque el programa A Plena Vista y se suscribe. Y cada día le va a llegar, tan pronto nosotros subamos el episodio al internet, usted va a tener acceso al mismo. Igualmente, también puede visitar nuestro blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios que llevamos hasta el momento y otras cositas más que hemos escrito a través de los años. Y puede leer y compartir y comentar. Así que hay formas.
Muy bien. Bueno, el pensamiento del día, como de costumbre, para no perder precisamente la costumbre, ¿verdad? Dice así: las únicas marchas y protestas exitosas en Puerto Rico son aquellas en las que participan los estadistas.
Explícame esa, explícamela, Juanjo, porque, ¿sabes? Yo lo que he notado cada vez que hay una marcha estadista, aquí no la cubren ni los medios, no salen ni los periódicos, no salen televisión, así que aparentemente todas las que no sean de los estadistas son las exitosas, porque esas sí cogen portadas y titulares, y en los medios te dan los adelantos, y a las 5 veremos la exitosa marcha de fulano.
Tal vez porque el elemento de ser o no exitoso lo estás midiendo en este caso por la cobertura mediática, ¿verdad? Y sí, es un elemento. Pero me refiero particularmente a la cantidad de personas que se llevan en estas actividades. Y voy a ser un poquito más específico, ¿verdad? Para explicar el detalle y por qué la motivación de este pensamiento. Miren, los estadistas en Puerto Rico, sean PNPs o no, porque sabemos que hay un grupo bien grande, de hecho, posiblemente a base de lo que pasó en las pasadas elecciones, más grande de estadistas no PNPs que PNPs, ¿verdad? Si te dejas llevar estrictamente por las estadísticas de los votos, porque realmente eso hay que analizarlo con más profundidad, porque hay quien es PNP y simplemente estaba enchismado o no le gustaba la candidatura de Pierluisi, lo que fuera, o estaba molesto por lo que le pasó a Ricky, las razones que sean. La realidad es que hubo muchos estadistas que no votaron por el PNP. Dicho eso, tenemos la otra realidad, y es que los estadistas no saben, no se han dado cuenta del poder que tienen. O sea, son mayoría al punto de que cuando único tú ves una protesta o una marcha que está bien llena, búscate que tienes líderes no progresistas, tienes gente bien activista, no progresista, metidos ahí. O sea, estadista, a veces del corazón del joyo, metido en esa protesta. Vamos, Vieques, el caso de las protestas cuando Ricardo Rosselló, porque recordarán que en aquella ocasión se llenaron, sí, y sí, había gente que fueron porque estaba Ricky Martin o porque estaba Residente, o había algunos artistas que los querían ver, estaban faranduleando, pero había muchos estadistas.
Muchos fueron por eso.
Sí, pero también había muchos estadistas que simplemente, pues, se bebieron el Kool-Aid y entendieron que era un reclamo legítimo. Yo ni lo pensé en aquella ocasión, ni lo pienso ahora, mucho menos que así fuera, pero había algunos que sí lo pensaron y participaron de esas marchas, estuvieron ahí. Fíjate que después de esas marchas, cuando entra Wanda Vázquez, los mismos que habían hecho la planificación y la logística para protestar contra Ricky, pero que son de izquierda, trataron de repetir el evento contra Wanda. ¿Y qué pasó? Fueron 4 gatos. Porque cuando único tienen fuerza, cuando único jamaquean el palo, es cuando se le unen los estadistas. Y cuando uno ve las marchas de 4 gatos, aunque tengan cobertura, porque eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Que hay veces que le dan más cobertura a un independentista en una caseta de campaña que a 1000 estadistas marchando. Eso es una realidad. Pero en términos de lo que es la participación y el éxito, ¿verdad?, en el field, podríamos decir que solamente tienen éxito, perdónenme, cuando los estadistas participan. Esa es una realidad. Así que no sé si quieres añadir algo sobre el asunto.
No, pero vamos a ver cuando nos empiezan a cubrir las marchas, porque la realidad es que no, los medios pues no las ponen. Entonces que aquí si no se ven las noticias, pues no ocurrió.
Claro, pero recuerda también que lo que ha sido un game changer en todo esto, ¿verdad? Lo que ha ido cambiando el juego ha sido las redes sociales.
Eso sí.
Y dentro de todo, pues, en esta ocasión sí se puede ver que aun cuando en muchos medios de noticias tradicionales, o no de noticias solamente, hasta de espectáculo, de entretenimiento, no están saliendo ese tipo de actividades de los estadistas, sí salen en las redes sociales y en ocasiones tienen hasta mucha más cobertura, ¿verdad? Porque se lo sigue compartiendo todo el mundo. Recuerda que cuando sales en un medio tradicional, pues sales en ese momento y a menos que luego lo quieran repetir, pero en las redes pues es un poquito más dinámico en ese sentido. Por eso usted entra a las redes, puede encontrar información tanto de Cumbre como de Radio Grito, como de la red informativa, porque es una herramienta importante, ¿no? Para llegarle a cada uno, ¿verdad? Al público como tal. Pero bueno, muchos temas tenemos hoy y entre ellos creo que uno de los más importantes, por supuesto, está el asunto del COVID. Déjame empezar con lo del COVID rapidito porque no quiero que se me pase. Estamos en 22.18%, esa fue la cifra que dieron.
De positividad.
Positividad. Eso es un chin menos que ayer. Ayer era 22.2, bueno,
.02. Era otro chispitín menos, ajá, que lo de antes, así que está...
Claro. Un chililín. Y ese chililín, volvemos. Para mí lo importante es que no aumentó. Y bajó un chispito. Pero deberíamos tal vez reseñarlo con la misma fuerza como lo hacemos cuando sube .00001%. Y decimos, aumenta la... Pues está bien. Pues
bueno, ahora bajó, hubo un medio en el fin de semana que estaba bajando. Decía, este es el porciento más alto que hemos tenido desde enero, qué sé yo, ni cuándo. Contra dos días antes había estado más alto, ¿sabes? Que ser honesto también.
Y en ese sentido, sí, esto me trae a lo que ha sido la discusión en estos últimos días sobre la... Ayer hablábamos de lo de los el concierto que tuvo Juan Luis Guerra y pues todo este asunto de las mascarillas. Hoy le caen encima al gobernador algunos diciendo, mira, él tuvo una actividad, tuvo un cumpleaños y allí no había gente con mascarilla. Y él explica, bueno, que estaban por debajo del asunto este, de la cantidad de personas permitidas. Pero fíjate qué interesante. Hace un ratito llega un comunicado de prensa del representante Ángel Matos, ¿verdad? Y se está quejando y dice que es que el gobernador ahora le está picheando los problemas. Porque el gobernador ahora, pues, como que está dejando... No es que le esté pidiendo que cierren otra vez por la cuestión, ¿no? ¿Verdad? Que tengamos un lockdown, pero que por lo menos deberían promover más la vacunación, ¿no? ¿Pero qué más va a hacer el gobierno?
Si aquí hacen los famosos vacunas. ¿A quién tú vas a conseguir que se vacune ahora que no se había vacunado antes? Ya el que no quiere, no quiere, ¿sabes? El que
no quiere. Esa es una realidad.
Al menos ya se fueron los del campamento este de los antivacunas que estaban en el Capitolio. Se cansaron.
Bueno, ¿y qué lograron? Nada.
No vacunarse, que lo podían haber hecho desde la casa.
Y no se iban a vacunar aunque no estuvieran allí. Uh-huh. Tenían aquello horrible, baratado, como decimos en el pueblo. Tenían aquel patio frente al Capítulo, y yo sé que de ahí hay un derecho a la libre expresión, pero si me dejan a mí, yo le siembro allí matas con espinas y... Porque la verdad es que hacen una de actividades que, bendito sea el Señor, la verdad es que lloran ante los ojos de Dios. Pero, bueno, voy a terminar el asunto del COVID diciendo lo que hemos dicho en varias ocasiones. Mire, es responsabilidad de cada cual. No podemos, por un lado, decir que el gobierno se mete en todo y, por el otro lado, estar exigiéndole que se meta en todo. O sea, haga su parte, caramba, haga su parte. Si se quiere cuidar, cuídese. No se quiere cuidar, bueno, pues trate por lo menos de no afectar a los demás. Pero no puede estar pidiendo que siempre sea el gobierno el que bregue con eso. Pero bueno, hay otro asunto, Contreras, que como que ha pasado un poquito desapercibido en términos de los análisis noticiosos en estos días. Y es que desde el fin de semana para acá ha habido mucho carjacking y muchos asesinatos. El gobernador explicó ayer que esos asesinatos, pues prácticamente todos responden a situaciones de droga. Claro, hay casos que tienen que ver con violencia doméstica, ¿verdad? Violencia de género y todo esto. Y a veces, como en mi pueblo dicen, y suena fuerte.
Entiéndase, nada, nada nuevo, todo lo mismo de siempre. Claro,
en mi pueblo dicen y suena fuerte que te matan o por droga o por cuerno. Y eso es una realidad. ¿verdad? No nos gusta a veces decirlo de esa manera, pero sí, y hay gente que está, que asesinan por otras razones. Pero a lo que se refiere ese dicho es que son las dos razones principales por las que se da este tipo de, ¿verdad? De crímenes. Entonces, de ahí tengo que decir lo siguiente: hay mucha gente exigiéndole tanto al gobernador como al superintendente o comisionado ahora de la policía de Puerto Rico que, bueno, que sí que van a hacer. O sea, ¿cómo va a bregar con eso? Y a mi juicio, es que no hay nada
que eso no hay. A que están buscando porque debe o algo de droga, no hay forma que la policía lo detenga. Lo que es un crimen pasional, no hay forma que la policía lo detenga. Si en estos últimos, pues hay que hacer unas campañas de educación de esto, de que las mujeres, ¿verdad? Cuando ven que van a entrar al ciclo este del maltrato, pues que busquen salir de él, que busquen ayuda, porque muchas veces pues son situaciones que es que vienen empeorando y empeorando y empeorando, no es de que...
Sin quitar que se han dado casos también que es la mujer la que agrede, ¿verdad?
Sí, sí, pero son los menos, pero, ¿sabes? No es el caso de que esta familia, ¿verdad? Esta pareja feliz que llevan toda una vida feliz y de cantazo un día tuvieron una diferencia y uno mató al otro. Eso no ocurre así. O no, típicamente no ocurre así. Son situaciones que van empeorando, donde el hombre le sigue faltando el respeto a la mujer y cada vez la valora menos y la respeta menos, hasta que llega al momento que se cree que es dueño de la vida de ella y que la puede determinar. Y eso hay que detenerlo. Pero eso no lo puede hacer la policía. Eso no es que ponle policía por todas las esquinas de Puerto Rico. Eso se atiende de otra manera. Y lo de las drogas, pues, es otro problema. Mientras haya gente comprando droga, va a haber gente que la va a vender. Así que hay que también parar el uso de drogas.
Claro. Entonces, aquí se junta el asunto de los carjacking. Se están dando mucho carjacking. Y me resulta así algo, no solo preocupante, sino interesante, porque como los carjacking siempre están cubiertos, por decirlo así, por la jurisdicción federal, pues por mucho tiempo aquí estaban como que, mira, ten cuidado, porque eso es un delito federal. Y
si matas a alguien, pueden pena de muerte.
Sí. Y sin embargo, se ha dado, ¿verdad?, últimamente un aumento. No estoy diciendo que el aumento es, ¿verdad?, que es que no puedes salir a la esquina porque donde quiera están quitando los carros a fuerza de pistola. Pero sí se está dando un aumento, esa es la realidad. Ahora, y vamos, en mi familia, ya yo lo mencioné anteriormente, ¿verdad?, que un familiar mío pues, le quitan el carro a punta de pistola cuando estaba comprando una cunita de bebé. O sea, que ni siquiera ese elemento de contra, bendito, eso se ve con una familia que tienen una bebé o un bebé. Y no, se llevaron el carro con tu cunita. Y entonces eso me lleva a un asunto que me gustaría que discutiéramos un poquito con más profundidad, Contreras, y es esto de la ley de armas. Porque en la legislatura hay un proyecto, no sé si creo que hay más de uno, para enmendar la ley de deportación, posesión.
Pero creo que lo mataron.
Ahora es una sola licencia, ¿verdad?
Sí, es una sola.
La posesión y portación de armas. Porque en sus proponentes dicen, por ejemplo, aunque aclaran que es un proyecto por petición, pero que quieren enmendarlo para que las personas puedan andar con más de un arma cargada, ¿verdad? Porque yo ahora mismo puedo andar con un arma de fuego cargada, pero si tengo una segunda, tercera, cuarta, las puedo tener en un bulto, las puedo tener en un cajón, las puedo tener en una caja, pero tiene que estar descargada y no puede estar...
Alcance. No puede usarla al alcance inmediato.
Y no puede ser de backup, como llaman.
Sí, así que es como no tenerla.
Es como no tenerla.
Andas con un piso de papeles.
Es un martillo, pero está bien. Vamos en la misma línea. Pero yo veo, por ejemplo, y fíjate que en el Senado el presidente de la Comisión de Seguridad es Henry Newman, nuevo progresista, y ya él se ha expresado en contra de que las personas puedan tener más de un arma de fuego cargada. Y entonces la pregunta que se lanza es, ¿por qué necesitan más de un arma de fuego a la vez? Y la pregunta que yo lanzo es, ¿y por qué no?
O sea, que necesita uno porque no puede necesitar dos. Porque volvemos, vamos a partir de la premisa. Estamos hablando el caso de personas con licencias de armas. Estamos hablando de un ciudadano que le demostró al Estado que es una persona capacitada, que es una persona seria, ¿verdad? Honesta.
Que pasó por el screening del FBI también, porque ahora está metido también.
Sí, porque hay que llenar el sistema federal. Y que cumple con los requisitos para poseer de manera legal un arma y poderla portar. Y lo que se está hablando ahora es que ¿por qué si llevar una solamente y por qué no llevar dos? Porque la ley anterior, la realidad era que tenía una laguna ahí, no lo prohibía en ningún sitio. Así que aunque todo el tiempo hablaban del arma y del arma, pues habían algunos que le interpretaban como que podías portar dos. Y iba a decir, ¿pero qué? ¿Esto es como el sheriff con una en cada lado de la cintura? No necesariamente puedes llevar una en la cintura escondida, porque también la portación es, como le llaman, concealed, es escondida. No puede estar abierta a la vista y de manera ostentosa.
No puede frontear con ella.
Y muchos pues se ponen la otra en el tobillo, un arma mucho más pequeña, por si falla la grande, porque las armas también, un sistema mecánico que puede fallar.
Pero eso siempre son los flacos, porque los gorditos no nos podemos doblar para sacar el arma del tobillo.
Bueno, pero también hay una debajo de la axila, así, tipo James Bond. Pero la realidad es que estamos hablando del caso del ciudadano honesto que cumple la ley versus el bandido que está por ahí, que no solo que puede andar con un arma, puede andar con las que le dé la gana y puede andar con armas automáticas, porque aquí le gusta a la gente hacer el show, que andaba, mira, con un rifle y eso, semiautomático. Semiautomático no es automático, no es una ametralladora, no es que tú apretaste el gatillo y empezó a disparar. En un arma semiautomática, tú alas el gatillo una vez y ella dispara una vez. ¿Quieres que dispare el dedo? Tienes que volverlo al arma automática. Si tú aprietas el gatillo una vez y empiezan a salir balas. Y esas sí las tienen los criminales. Y esas no es permitida con la ley de armas de Puerto Rico. Nadie puede tener un arma automática en Puerto Rico de manera legal. Lo que se está hablando es de que pueda llevar una de backup. Pero creo que el proyecto ya lo tenían casi muerto en el
Capitolio. Sí, pero hay algo, o sea, volvemos, y trajiste
el punto. La gente le tiene miedo a las armas. Se por eso, que pero ellas matan gente.
¿Qué parte sola no entienden? Y hablo no solamente de los legisladores, de mucha gente, pero bueno, en este caso los legisladores que tienen a cargo estas medidas. ¿Qué parte no entienden de que el criminal, como quiera, va a tener las armas, no importa las leyes que ponga, va a tener las armas, va a tener 20 si le da la gana, con todos los peines que pueda, con todas las balas que pueda? Porque a ese no le importa la ley. Precisamente por eso es un criminal. Entonces, el buen agente, el buen ciudadano, el que quiere defenderse, le dice, no, pero solamente puedes tener una cargada. Y tú le dices, ¿pero por qué? ¿Pero qué necesidad tiene? O sea, es como, ¿pero por qué tú quieres hielo en esa bebida? ¿Qué necesidad tiene? Pero
porque, es como, Juanjo, en algunos lugares en Estados Unidos, porque o sea, que Estados Unidos, pues sí, son más flexible con esto de tener armas, pero hay algunos estados que no lo son, que son más con más restricciones. Y entonces te permiten, puedes tener el arma, ¿verdad? Pero la misma no puede tener más de 10 balas, por ejemplo. Creo que California es uno de esos, donde el magazine no puede tener más de 10 balas. Pues obviamente, pues si no puedes tener más de 10 balas, pues definitivamente no creo que te permitan allí tener dos armas. Pero...
Por eso, pero ¿cuál es el sentido de eso?
No sé, porque entonces tú buscas los lugares en Estados Unidos que más restricciones hay a las armas, a tener armas, son los lugares con más criminalidad, son los lugares con más asesinatos. Y tú buscas los lugares donde más flexible es tener armas y son los lugares donde menos criminalidad tiene. O sea, esos son los datos.
Y es una cuestión de lógica, Contreras, porque es que, o sea, el criminal es más sobrado, se arriesga más cuando tiene mayor certeza de que el buen ciudadano no está debidamente armado.
Y claro, como sabe que aquí, ¿verdad? Si hay mucha restricción, pues alta la probabilidad que la persona no ande armada, pues llévalas de ganar. Sí, mientras que si tú haces más fácil el poseer y portar el arma, que de hecho ahora la licencia te permite ya las dos cosas, no tienes que ir al tribunal como antes, y que era un proceso largo y costoso, pues... Si eso ocurre, ya el criminal se ve en una situación un poquito más difícil. Claro, volvemos. Nuevamente, lo que estamos viendo son muchos de los asesinatos, esto como tú decías, de droga. Uh-huh. Y los kayaking, pues, porque la persona pues sí sabe que el que está en el carro es altamente probable que no va a tener un arma y pegarle un tiro. Que también ha habido situaciones que se han evitado kayaking porque la persona se defiende con un arma, el dueño.
Pero volvemos, a mí me parece que es ya esto raya en el absurdo. O sea, primero teníamos una ley, gracias a Dios, que se enmendó en el cuatrienio pasado, pero la ley era prácticamente imposible sacar una licencia de portación de armas. Entonces, los malos, por ahí, como decimos, armados, olvídate, hasta lo último, y entonces los buenos no podían armarse, ¿sabes? Dejándote totalmente en desventaja. Entonces, quieren meter un elemento hasta moralista en esto. O sea, no, porque yo no creo en las armas de fuego, pero si es que nadie te está pidiendo que te la ponga de bling bling. Nadie te está diciendo que la enganchen en el retrovisor del cajo, como los CDs, eso que ponían antes. O sea, no es eso. Estamos hablando de darme una herramienta a mí como ciudadano bueno, como ciudadano modelo, trabajador, una persona decente, a defenderme.
Es una vacuna. Es como tú vacunarte.
Exacto. O sea,
el arma es una vacuna.
Mira, la frase más común en esto, cuando los ciudadanos buenos y decentes tienen armas de fuego, es: yo espero nunca tener que usarla.
Así mismo.
Y eso es algo que se repite comúnmente. Y cuando usted tiene un arma de fuego, no es que usted quiera andar por ahí disparándole a todo el mundo o mostrándole el arma. Ese no es el punto.
No puede.
El problema es que yo no entiendo por qué la obsesión y la obstinación con no poder hacer cambios. Porque, ¿pero para qué quiere más de una? ¿Pero qué te importa a ti?
O sea, ¿en la qué otra te es afecta? El booster, es el refuerzo.
Por eso, ¿pero en qué te afecta? O sea, todavía nadie me ha podido explicar. Porque dicen, ¿pero por qué quieren más de una? Ok, ¿pero por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Si una persona buena tiene un arma, bueno,
¿por qué hay personas 20? Que tienen más de un reloj? Si nada más se va a poner uno a la vez. Siempre
hemos hecho eso. Por eso,
y hay gente que le encanta comprar relojes y tener distintos para distintas ocasiones, pues igual.
Porque yo no creo en las armas de fuego, ¿tú sabes?
Y alguien dice, pero no uses reloj, tú tampoco.
Sí, porque mi protección es la Biblia. Dicen algunos, pues mira, una pastora que sacó el arma de fuego y le metió dos tiros a aquel tipo de los testículos cuando era tratado de asaltar.
Así que ella iba a entrar a su negocio y pues el tipo diría, esta es presa fácil.
Sí, y se llevó la sorpresa.
No fue una presa, fue una sorpresa lo que se llevó.
Sí, exacto. Bueno, y oye, vamos a dejarnos de tontería. Qué bueno que ella estaba armada y que se pudo defender. Y los buenos somos más, pero a nivel de protección somos menos. O sea, ¿por qué? O sea, todavía nadie. No, porque es que no hay necesidad. ¿Cómo que no hay necesidad? O sea, usted me puede decir, no, pero mira, en vez de comprarte dos pistolas de 8 balas, pues cómprate una que tenga 16. Pero si es que no se trata ni siquiera del número de balas, es que me parece que es totalmente absurdo, porque no hay un elemento particular que tú me digas, contra, es verdad, fíjate, porque si la persona anda con muchas pistolas, pues, pero es que eso no es el... porque a veces se emborrachan. Bueno, pues, si se emborracha y pierde la tabla, no debería tener ni una.
Ninguna,
¿verdad?
Correcto.
Si tiene problemas de genio, qué sé yo, no debe tener ninguna. Pero si usted cualifica para tener un arma de fuego consigo, pues cualifica para tener 20. No estoy diciendo que llegue al absurdo, ¿verdad? No es que anden con un saco lleno de pistolas.
Sí, no puedes caminar con lo que peso nada más. Que
pesan, por cierto. La gente cree, ve las películas y ve estos tipos con 3 y 4 pistolas alrededor enganchadas y se cree que son así de fácil. Pero bueno, la realidad es que todavía no entiendo cuál es la obsesión en la legislatura y pasa también particularmente con el grupo demócrata
en los Estados Unidos. Es populismo.
Sí.
Y, bueno, Juanjo, volviendo, tú usas reloj. Pausa. Eso mismo te iba a preguntar, que si usas reloj, sí, para que mirara.
Sí, sí, tengo que hacer una pausa, pero regreso en breve. No se retire nadie, que continuamos aquí en A Plena Vista.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es 26 de abril de 2022. Hasta ayer tenían para rendir la planilla, así que usted era de los que lo estaba dejando para último momento. Pues
ya se le pasó el momento.
Se le pasó el tiempo. Así que si usted no lo hizo ni pidió prórroga ni nada, usted es un evasor contributivo. Aunque le sobre, por cierto. Así que no radicar es un delito. Más allá de la cuestión de los chavos, no radicar es un delito. Pero bueno, hay un tema interesante que hemos estado también tocando en estos días sobre la participación de quien fuera candidato del Partido Independentista Puertorriqueño a la gobernación, Juan Dalmau. No confundirse, por favor, con José Luis Dalmau, ¿verdad? Este es del PIB, aunque terminan en Dalmau, y el hermano de él dirigió una campaña del Partido Popular también. Esos son otros 20, ¿verdad? Son todos como que más o menos en el meloneo intenso. Pero bueno, Sayira Jordán Conde, que fue candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y que ahora, pues, como ustedes saben, se afilió al PNP y está bien activa en el asunto de la estadidad, le envió una carta a Eliezer Ramos Párez, que es el secretario de Educación, cuestionándole las actividades de el pasado candidato a la gobernación del PIB, Juan Dalmau. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, él ha estado pues de gira por distintas escuelas públicas haciendo su trabajo, porque honestamente está haciendo lo que deberían hacer otros partidos. No sé, algunos dicen que no debería ir nadie, que no se debe mezclar la educación de nuestros hijos con el asunto político. Yo ahí difiero. Yo no creo que él no debería estar. Yo creo que simplemente deberían estar todos o ninguno. Esa es mi opinión. Ahora, me resulta interesante que es el único líder de facción alguna, de ideología alguna, que está yendo escuela por escuela. Y tú mencionabas un elemento ayer, que era que él es el que tiene el tiempo.
Sí, sí, sí.
Una forma bonita de decir que es que estaba por ahí sin hacer nada.
Sí.
Pero sí, la señora doctora Sayira Jordán, pues le envía una carta al secretario de Educación y le hace, le hace referencia a lo que llama ella aquí, ¿verdad? Que el título 3, regla 3.1 del reglamento para el establecimiento de locales de propaganda de la Comisión Estatal de Elecciones, que prohíbe este tipo de práctica, ¿verdad? Y hace, ¿verdad?, alusión, no voy a leer la carta, que de hecho se publicó en las redes. Si usted va a las redes sociales y la busca ella, la puede
encontrar. Pero aparece el artículo, ¿qué es lo que dice exactamente? Eso no lo vi.
Sí, bueno, mira, no es muy largo el asunto. Ella, ¿verdad?, le dice...
No, la carta no, pero el artículo como tal, este de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué es lo que dice?
Bueno, dice, dicho reglamento ha sido violado, pero no dice exactamente,
fíjate. Eso, esa es la parte que me gustaría saber exactamente.
Sí, pues dice, la propaganda, por otra parte, como usted ha de saber, ha sido uno de los elementos fundamentales en la formación de los más detestables sucesos en la humanidad. ¿Sí? Lo refiero al título 3, regla 3.1, bla, 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 como les había dicho anteriormente. Pero me parece interesante porque Juan Dalmau no solo está haciendo el trabajo de ir a ir creando su banco, su finca de potenciales jóvenes con ideología de izquierda independentista, sino que le saca provecho también publicando todas esas fotos y sacando por el techo a la oposición, porque no hay ninguna otra razón para publicar eso. A él no le hace falta promover, ¿verdad? Para
Él se retrata con los estudiantes, entonces esperando que los estudiantes también lo retuiteen. Twitter, lo usarán Instagram y esas otras cosas que usan ellos para compartirlo, porque entonces aumenta el mensaje.
Claro. Pero bueno, para seguir entonces con el asunto político y no salirme de lo que es ese renglón, hoy, Contreras, hoy se reúnen los populares.
La hoy se reúne legislativa.
Tienen que limar aspereza. Mire, eso necesitan una
lima. Toda la lista de lo que ellos quieren limar es... quieren pasarle la lima al otro Dalmau.
Sí, al entonces, presidente. Pero mira, ya hoy certificaron a los tres candidatos de allá de Guayama. Así que por más que se jalaron los pelos y se acusó todo el mundo de parte y parte, ya va a haber una primaria entre los tres candidatos, Narmito, Kia y O'Brien es el otro. O'Brien Vázquez. Bueno, sorry, pero es que de la gracia que tengo un nombre tan...
Que está interesante, pero no sé si viste lo de Kia, que ellos reconocen que ella no cumple con el requisito de domicilio porque tenía que llevar un año viviendo en el municipio y ella estaba electoralmente domiciliada en Calley. ¡Pero la van a dejar que corra! Están buscando a ver si aparece alguien más todavía.
Están jaspando el pegado. Y la realidad es que están, como dicen en el campo, muertos por la pechuga. Porque carecen del liderato para prácticamente todas las posiciones. O sea, mire, si usted es popular, aparte de que sé que no me lo va a admitir, si usted es popular, debe ser bien difícil ver el panorama que tienen actualmente. Los populares están
ahora totalmente sin liderazgo. Fíjate que no, que los populares ahora no son populares. Ellos no, es que ellos votan por candidaturas, que es el voto inteligente.
Sí, el voto inteligente, que por cierto es el voto más idiota. O sea, eso es una opinión mía. Es absurdo totalmente votar por candidatura. ¿Por qué? Porque se arriesga a que pase lo que nos volvió a pasar ahora.
Son los mismos que te hablan de que hay que hacer coaliciones.
Sí.
Entonces, ¿sabes? Una coalición es que este grupo que piensa esto, esto y esto se una con este otro grupo que piensa estas otras cosas, pero vamos a trabajar juntos. Pero entonces no creen que un partido completo deba verse como una coalición. ¿Sabes? No, no, vamos a votar por individuos, pero a la misma vez vamos que este uno, que este grupo se una con este otro. ¿Sabes? ¿Sabes? Absurdo.
Mira, consejito a los amigos del Partido Popular. Y créanme que lo digo de verdad. Porque yo quiero que se resuelva el asunto del estatus. Y aunque creo que muchos de nuestros problemas, ¿verdad?, de estatus, casi todos son por culpa de ustedes, mi consejito es que hagan una transición. Y lo primero que tienen que hacer en estas reuniones no es ver que si aquel le dijo, que si Tatito le quiere escuchar el palo a Dalmau, que si Yulín, bueno, la de Yulín que regrese, yo sé que está fuerte, pero bueno,
eso no son los detalles. Eso es lo que los preocupa.
Sí, pero ese no debe ser, no debe ser el problema. El Partido Popular tiene que llegar a un punto donde diga, ok, ¿qué le vamos a ofrecer al pueblo? Porque empecemos. No nos pueden ofrecer hasta ahora ninguna solución de estatus, porque su línea es no mover nada, porque es un partido ningunista. No nos pueden ofrecer ideas para bregar con la economía, porque las pocas ocasiones en que tienen la oportunidad, lo que hacen es aprobar más impuestos. ¿Okay?
No nos pueden ofrecer acercarnos a Estados Unidos porque suena estadidad, ni separarnos un poco de Estados Unidos porque suena independencia. ¿Sabes? Pues están los dos campos ocupados.
Entonces, al mismo tiempo, como no se definen en tantos temas, porque ni siquiera en temas sociales, porque con lo del aborto nada más, están que se quieren arrancar los pelos. Pues como no se pueden poner de acuerdo, a la hora de la verdad, cuando tienen que crecer o tratar de sobrevivir, no pueden porque todo el mundo tiene un lugar diferente a donde moverse.
Perdona que te interrumpa, está rompiendo ahora que García Padilla y su esposa están anunciando que se están divorciando.
¿Ah, sí?
Acaba de romper ahora mismo.
Pues mira que...
Sí, pero vamos, sigue con lo otro.
No, mira, mira, sí, lo acabo de abrir aquí. Exgobernador Alejandro García Padilla y Wilma Pastrana anuncian su divorcio. Indicaron que tomaron la decisión hace tiempo. Bueno, pues si lo tomaron hace tiempo, ¿por qué anunciarlo ahora, verdad?
Ah, porque ahora es que irán al tribunal y hay que se sabe.
Sí, bueno, yo ¿verdad? No sé, en las cuestiones de pareja es difícil uno hablar sobre ellas. Sí me parece interesante una línea que dice aquí. Indicó que la decisión se tomó hace tiempo y que responde, escúchate esto, a la intención de ambos de tomar caminos distintos en su relación como pareja. ¡No! ¡No!
¡No! Yo creo que no, 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 iban a seguir el mismo
nos camino. Nos vamos a divorciar porque queremos vivir juntos. ¿Qué pasa aquí? Pero Dios mío, señor. Oye, ojalá que sea para bien de ambos y sus hijos y que vivan felices, porque hay veces, honestamente, parejas que simplemente no pueden estar juntos. ¿Ok? O sea, esa es una realidad. No todo el mundo es compatible con otro y pues hay veces que pueden ser más felices separados. Pero en eso no me meto. Eso es una decisión muy personal de cada cual. Pero no me vengan con este absurdo de que, no, es que si quieren poner a veces tan poético. No, porque esto responde a la intención de ambos de tomar caminos distintos en la relación.
En la relación.
Bueno, pues vamos a seguir con lo otro. Y no me estoy riendo de la situación.
No, es de la cómo línea. Lo quieren pintar, ¿sabes? Para sí, irse bien light. Que,
tú sabes, entonces, mira la otra línea, porque es que, sorry, pero si ellos lo envían a los medios para que lo analicen, porque no hay de otra. Nuestros hijos siguen siendo nuestro principal proyecto en la vida y el amor que por ellos sentimos nos da la fuerza para encarar el futuro. Fantástico, una línea muy buena, muy bonita. Sé que todos comprenden lo difícil que es esta situación para los hijos. Muy bien. Por lo que ambos pedimos que nos respete la privacidad. Bueno, pero si usted lo anuncia, pues tiene que saber que la gente va a preguntar. O sea,
no sí, pero básicamente que, lo que está diciendo es lo voy a anunciar, pero no me pregunten más nada.
Sí, sí.
O sea, yo creo que sí, que era adecuado sacarlo para que no empiece la gente a especular, porque que si lo van a ver a él, que entonces a lo mejor con otra o algo, y empiezan a hablar, y dicen, no, ya ellos anunciaron que se están divorciando.
Sí,
que, no, bueno, yo creo que sí, que era apropiado que lo dijeran. La línea esa que dijiste pues, era básicamente buscar una línea de decir algo pero que no dijera nada. Yo creo que lo lograron, ¿sabes?
Sí.
Que, pero vamos sí, a seguir con lo otro.
Pues, ¿sabes? Ir con esa línea, pues, mire, les quiero anunciar al pueblo de Puerto Rico que nos vamos a divorciar porque nos queremos separar. Bueno.
Sí, porque no queremos seguir juntos.
Me imagino que todo el que se divorcia es por eso.
No queremos seguir juntos.
Sí, sí. Sorry, de verdad. Oye, a mí, yo no soy popular, ni lo seré, y te digo que hasta me da dolor de pecho.
Popular entre tus amigos.
Sí, y aún así prefiero que digan que soy conocido o famoso y no sí, popular. Sí. Pero aún así, conozco a García Padilla y es una buena persona.
Buena persona.
Una buena persona y de hecho es un vacilón. Andar con él es una chulita. Digo, no es que yo jangué con él.
Pero eso yo me imagino coincidir. Porque la vez aquella, ¿te acuerdas los que estudiaron con él en la escuela? Estaban bebiendo hasta allí
en la fortaleza.
En la fortaleza,
sí,
en la oficina por eso, del despacho y, privado.
O sea, así esto que no eso tiene sí nada que ver con ser, sí, no tiene nada que ver con ser bueno o malo, ¿verdad? No. Creo que la posición de gobernador le quedaba grande y pico. Tuvo otras posiciones en las que se destacó. Pero pues, hay gente que es bueno para una cosa y no es bueno para otra.
¿En cuál se destacó?
¿Ah? ¿En cuál se destacó? Como secretario del DACO.
Se destacó. Ajá, y dime qué tú puedes hacer malo en el DACO.
Ah, perdóname. Sin
despreciar a los que están y los demás que han estado, pero DACO eso es chévere, eso es el viernes negro, vas y das multas y te quejas un día porque en la juguetería se acabaron las Barbie que estaban en especial y no lo habían dicho que había cantidades limitadas, eso es todo.
Bueno, pero perdóname, también pesan los pavos y le meten el dedo al pescado para ver que esté fresco. O sea, claro,
también vamos. Al ojo.
Sí, sí, sí. Bueno, sin el ojo, es importante aclararlo. Yo tengo que hacer una pausa en lo que bota un poquito el morbo. Así que no se me retire nadie, que ya mismo regresamos aquí en A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, estamos en la sección, la última sección de la emisión de hoy, del 26 de abril de 2022, y pues habíamos cerrado el segmento anterior con lo del divorcio que anuncia García Padilla y Wilma Pastrana. Aparte del vacilón en el que uno entra y toda la cuestión, ¿verdad? Del análisis de las líneas que pusieron y todo esto.
Juanjo, espérate, que rompe una mejor todavía ahora de Jay Fonseca.
No me digas.
Dice, guerra en el PPD.
Ajá.
Nalmito dice que no tiene evidencia, pero que ha escuchado que el alcalde de Arecibo tira droga. Esto ya...
Espérate.
Esto no, esta volado. Esto ya son, tú sabes.
Ah, no, pues espérate, déjame. Veo que la nota de aquí es cortita. Sí. Sorry, pero tengo que cambiar un poquito.
Hoy es el día que están rompiendo las noticias.
Están rompiendo. Pues vamos. Fíjate, pero por lo menos algo, esta gente sí que lucha por la paz.
Sí, sí, sí. Vamos sí. A ver. La verdad es que tenía razón aquel que hay que hacer el pacto de paz, porque está que se tiran con todo.
No, esta gente necesita un exorcismo. Pero bueno, dice aquí, voy a leer la nota porque es bastante cortita. Como parte de la lucha interna del Partido Popular Democrático, PPD, entre paréntesis, Narmito Ortiz dijo en entrevista radial, no voy a decir con quién, porque verdad, fue por otra emisora, que aunque no tiene evidencia, se rumora que el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, es bolitero, tira droga y lava dinero.
Le faltó decir menos, que tiene un negocio de prostitución, ¿sabe? Porque contra le tiró con todo.
Sí, no, tiene que ser que si la entrevista llega a ser más larga. Sí. Ortiz dijo que así como el alcalde de Arecibo dijo que no tenía evidencia cuando alegó que él tiene una casa en el área en controversia en Bahía de Jobos, él tampoco tiene evidencia de que Ramírez Irizarry cometa actos ilegales.
Diablo, pero esto sí es una acusación fuerte.
O sea,
a ver.
Es bolichero.
Y tira droga.
Tira droga y lava dinero. O sea, lo puse en ese orden para que sonara, que sí, rimara sí. Y todo. ¿Verdad? ¿Cómo es? Ese era Tito Irizarry, ¿verdad? Tito Ramírez.
Tito Valdo, Ramírez. Sí, uno de los sí. Titos.
En Arecibo, Tito Ramírez no solo es bolitero, sino que tira droga y también lava dinero. ¡Bomba! Me encanta. ¿No? Ya hasta le estoy cogiendo cariño a Narmito, de verdad que... no sé.
No le coge mucho cariño, que si es cierto, puede acabar el mal.
Sí. La verdad es que yo no sé, esta gente se caerán encima con demandas de difamación o algo así, porque... Perdóname.
Está feo.
Son acusaciones serias.
Sí.
Serias, y hay que ser bien fresco para tirarse algo así después de decir, aunque yo no tengo evidencia.
Sí, ¿sabes? Sí.
Hay que ser bravo de verdad. Tremendo, no, habrá que ver qué pasa mañana, porque
ya sí, ahora quién es el que tiene el patíbulo. No, y tiene una chilla o algo así, ¿sabes? Porque que se están tirando con todo, ¿sabes? Esto está feo.
Bueno, Pero, qué interesante. Nada, hay otro tema, bueno, hay muchos temas y no siempre los puedo tocar, pero están algunas personas, de verdad, residentes de ciertas comunidades en Puerto Rico que están quejándose. Uno lee las notas y a veces piensa que tienen razón, otras que no. No sé si lo has leído, te están quejando algunos sobre la industria de rentas vacacionales a corto plazo, ¿verdad? Los famosos Airbnb. Ah, sí.
La ley
y se quejan y uno ve cuáles son las quejas. Y, por ejemplo, habla hoy una nota de la comunidad Dos Pinos, ahí en San Juan, donde dice, mira, aquí nosotros vivíamos tranquilos, hay 250 y pico de casas, todo el mundo chévere, pero últimamente hay ciertas casas aquí que tienen los famosos Airbnb, y llegan por ahí, y eso es un revolú, y en las áreas comunes están gritando y haciendo ruido, hay peste a marihuana.
Sí, porque como te lo anuncia que está a solo pasos del aeropuerto, porque la verdad imagínate. Es que tú cruzas el Teodoro Moscoso y cae allí.
Sí, sí.
¿Sabes? Bien pegadito,
pero... O sea, ¿qué te parece? O sea, ¿cuál es tu opinión con esto? Porque...
Mira, yo creo que tienen toda la razón los vecinos, porque ciertamente le están perturbando la paz. Ellos compraron una propiedad con unas expectativas de cierto tipo de uso. No es lo mismo que, digamos, que si tú compras un apartamento o una casa en el viejo San Juan, que tú sabes que allí todos los fines de semana hay algo, que va a haber música, que va a haber gente bebiendo en la calle, que hay ciertos periodos del año que hay gente que incluso se orina en la puerta de las casas, pues ya tú sabes. Pero esta gente tiene unas propiedades donde se le ha cambiado el uso y les está afectando la paz. Y yo te lo digo porque yo vivo en un condominio. Afortunadamente mi condominio, ¿verdad?, en su escritura matriz prohíbe cualquier renta de una propiedad, por menos creo que era de 6 meses, así que no cualifica para Airbnb. Y de hecho, aquí en Puerto Rico se legisló el asunto de este tipo de rentas a corto plazo e indicaba, ¿verdad?, que los lugares donde sí ya estaba prohibido, pues que no se permiten. No sé si aún así, si aquí ha habido algún apartamento que lo hayan rentado bajo este esquema, pero no lo he notado. O sea, no te puedo decir que he vivido esa situación. Pero sí, yo creo que es un reclamo legítimo, en este caso el de la comunidad de Dos Pinos, y hablan de otras comunidades que están en casos iguales, y supongo que debe haber muchos condominios, donde el gobierno tiene que tomar acción porque lo están comprando. Incluso no es que los dueños se mudaron y dice, pues mira, para sacar dinero vamos a ponerlo en Airbnb. Es que hay compañías que están comprando estas propiedades para ponerlas en este tipo de renta. Y son compañías que tienen muchas propiedades alrededor de la isla. Así que hay que controlar el asunto.
Bueno, yo estoy de acuerdo parcialmente. Yo me he quedado mucho en Airbnb fuera de Puerto Rico. Me gusta el concepto, ¿no? Porque pues mi familia, como tú sabes, es una familia grande y no es lo mismo coger varias habitaciones de hotel que quedan separadas.
Que un día te veas en un video de que había una cámara escondida en el sitio y tú salgas
bueno,
en el
puede
video
pasar.
Por internet.
Puede pasar, pero la realidad, no me dañes la mente. La realidad es que...
Para eso lo dije.
La realidad es que yo uso mucho Airbnb, me gusta, y he viajado tanto a Estados Unidos como en viajes internacionales y lo he utilizado sin problemas. De hecho, cuando ha habido cualquier situación, algún inconveniente menor, la compañía es bien atenta. Y ¿verdad? Mi experiencia ha sido buena.
Pero ahora, es que yo soy más viejo que tú, como 4 o 5 años, no mucho, pero yo a mí... Ese concepto no me agrada.
Bueno,
no
a mí me gusta, pero fíjate, te quería comentar, en los últimos Airbnb que me he quedado, entre las restricciones que me tienen, porque a la hora de rentar, pues también tiene, cada quien tiene sus reglas. Hay algunos que te dicen no puedes tener fiestas, otros dicen que no puedes hacer ruidos mayores, porque si no te penalizan.
Sí,
también,
sí, pero eso es para que si después alguien se queja, si no, yo se lo dije, eso fue él, ay, perdón.
Bueno, en la última que me quedé, no podía entrar con zapatos.
¿Cómo? Puesto, ¿era en Japón?
Porque tenían el piso en madera. ¿Eso fue tu viaje a Japón
o algo así?
Sí, como tenían el piso en madera, pues no, decían que te tenías que quitar los zapatos, que, anyway, ¿qué ibas a hacer? Después que tú estabas adentro, a menos que no tuviera una cámara escondida, no ibas a saber que estabas con zapatos.
Chacho, en esos sitios tú no sabes ni cómo lavan y eso, tienes que usar los zapatos hasta para bañarte, hasta para meterte en la ducha.
Ok, ya eres un Airbnb hater, pero la realidad es que yo he tenido buena experiencia, pero pienso que en este tipo de situaciones, a lo mejor la alternativa no sea necesariamente eliminarlos o que sea una regulación extraordinaria. si el problema es que llega gente tarde, que hace mucho ruido y todo eso, yo creo que esos elementos se pueden prohibir dentro de lo que es el acuerdo de renta, ¿verdad? Comprendo que no todo el mundo lo sigue, y para eso es que tienen unos mecanismos, ¿no? De multas, penalidades. Recuerda que uno paga con tarjeta de crédito, y si te tienen que dar un golpe a la tarjeta, te lo dan. De hecho, te cobran un fee y te lo podrían devolver, depende del acuerdo.
Sí, un depósito.
Si todo está bien cuando finalmente te vas y todo eso.
Eso así puede que salir como el Truman Show. Te conviertes en una estrella video de internet.
Podría ser, sí, bueno. Pero lo voy a seguir usando, aunque me dañen la mente. La verdad es que a la hora de la verdad me sale más barato que un
hotel. No, yo no te lo voy a decir más a ti. Yo solo voy a decir a tu esposa para que tú veas cómo se te quitan la cara.
Sí, pero la verdad es que sí me resulta interesante. Creo que hay unos reclamos que son legítimos, pero siento que a veces lo que se está pidiendo es muy extremo.
Me estoy riendo porque sé que hay gente que me conoce, me está escuchando y dice, este sí es capaz de llamarla para decirle.
Sí, no, yo sé, pero...
Saludos, Córdoba.
Bueno, y antes de que termine, que lo que me quedan son 3 minutitos, Elon Musk.
Elon.
El africano...
Surafricano, de Sudáfrica.
Surafricano, es africano.
Sí.
El que sea del sur no deja ser de África.
Okay.
Pues está bien. El sudafricano Elon Musk, con ciudadanía americana, obviamente, dueño, presidente, y el
todo CEO, lo puede con, CEO, ajá, de CEO Tesla,
de todo, ¿verdad? De SpaceX, de Tesla, Boring, de cosas.
Neuralink. Claro. Pues, ahora se está convirtiendo en el dueño de
Twitter. Es una plataforma que tú y yo usamos bastante y que ha tenido un crecimiento brutal. Y entonces, de pronto se crea este debate de si es bueno o malo. Y empiezan, no, porque ahora este va a querer flexibilizar. No, porque lo que yo he visto hasta ahora, esto es mi parte, y te dejo entonces para que cierre. Mi parte es que lo que yo he visto con Elon Musk es que lo que está proponiendo a mí me agrada. Por ejemplo, eliminar los bots, estos que son los que te ponen cosas como si fueran humanos.
Sí, sí, las cuentas de embuste que son, ajá, máquinas,
sí, que están tuiteando como locos. Poder confirmar y legitimar cuando son humanos reales. Eso me parece bien. Habla de features como de poder editar los posts, que eso es algo que a mí, de verdad, yo creo que mucha gente quisiera eso. Aunque hay gente que le gusta también el hecho de que, no, porque ese es el phone, como que, ¿sabes? Sí, que después que lo pone, no lo puede. ¿Verdad? Pasa ya, como en el béisbol, que hay gente que dice, ¿verdad?
Que yo uso, de yo lo edito y lo borro, ¿sabes?
Y sí, pongo, sí, pero pongo de verdad, nuevo, en ya. El béisbol pasa de que la gente dice, no, deben batear los pitchers, ¿no? Como en la nacional, sí, 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 o pero... en la americana. Y ese debate,
pero volvemos, dice, no, más que eso, es la esencia. Él quiere que abrirlo. Que todo el que quiera que postee, quitarle, ¿sabes? Que esta sea la plaza pública.
¿Quién es el que está detrás de esa ecuación cuando la gente hace la evaluación?
No necesariamente, sé que me vas a decir Trump.
Exacto.
No, pues es que ya mucha Trump gente, dijo que no, pero Trump,
lo que está promoviendo Trump Social. Ahora, ajá, con esa flexibilización, van a dejar que regrese Donald Trump.
¿Y qué de malo tiene si tú no lo quieres escuchar? No,
yo le he dicho que es malo.
Por eso, porque ese es el detalle. Tú sigue a quien tú quieras, porque no es que Twitter es como
el periódico
que tú lo abres y te sale lo que ellos le dé la gana.
Yo disfrutaba muchísimo sus tweets.
Yo también. Y disfruto los de Biden. Cada vez que tiene unas normalidades, también. Pero el sí, detalle...
Pero los de Biden tú sabes que no los escribe él. Pero los de Trump sabías que sí.
Sí, pero el detalle es eso. Twitter no es como el periódico. El periódico tú lo compraste y es lo que está ahí. Y pues tienes que leerlo, te gusta o no. O en Twitter es a quien tú sigas. No te gusta Trump, tú no sigues a Trump. No te gusta Biden, no sigues a Biden. No te gusta Elon, que tiene 85 millones de seguidores, ¿sabes? Tipo, sí, lo sigue mucha gente y él está posteando todos los días.
El hombre
no
más
lo
rico
tienes
del
que
mundo
seguir, sí, pero no lo tienes que seguir. Tú sigues a quien te dé la gana y pues hay cosas que a ti no te gustan de lo que ponen allí, pero esa otra gente tiene el derecho a decirlo, pues tú no lo sigas.
Por eso, y por
si
gente,
te taguean, pues lo bloquea.
Yo he leído, inclusive de personas aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, si finalmente lo compramos, yo me quito de Twitter. ¿Y?
Sí, los mismos que decían también que si ganaba Trump se iba a mudar para Canadá y después no se mudaron.
Así, o si ganaba la estadidad. Así que, bueno, pero de todas maneras, Contreras, llegamos al final del programa de hoy. Mañana estamos nuevamente. Sí, se fue bien rapidito. Sí. Así que ya veremos, porque
es la conversación de Twitter obviamente va.
Sí, es que, oye, pero estuvieron nice, estuvieron chévere porque nos pusieron al día. Así que, nada, a los amigos que nos sintonizaron nuevamente, buenos días, gracias por todo y mañana nos volveremos a escuchar.
Hablamos mañana.